Pues Gonchal Galán, era el año 1984 cuando Wham cantaba esta canción de Navidad, Last Christmas, y un videoclip que se hizo internacionalmente famosísimo. Todas suspirábamos por George Michael. Era el año 1984 y cuando ibas a una tienda a comprar o ibas a una cafetería, pagabas en pesetas. Gonchal Galán, ¿tú has conocido la peseta?
Yo no, yo nací en 2001, justo unos meses antes de la instauración definitiva del euro. Por lo tanto, bueno, es verdad que nací durante la última época de la peseta, pero no.
Pero claro, de bebé no te enteras.
De acordarme.
Bueno, pues este 1 de enero se ha cumplido el 20 aniversario de la llegada del euro a España, y no sé si eso fue para bien o fue para mal, pero que costaba 50 céntimos la barra de pan y en pesetas, y ahora cuesta 1,30 euros, con suerte, y el desfase de dinero en 20 años es tremendo. Esa inflación que todo el mundo achaca a la llegada del euro, que no sé si será cierta o no. Por eso vamos a hablar con una profesora de la UPV, Gonchal.
Sí, vamos a hablar con Leire San José, profesora en la Facultad de Sarrico. Egunon, Leire.
Egunon.
Bueno, cuéntanos, ¿qué supuso el cambio de la peseta al euro?
Bueno, pues en aquella época sí que yo creo que en un inicio teníamos mucho miedo, ¿no? El cambio siempre aterra a las personas, y un cambio tan importante como es o como ha sido este, ¿no? Sí que yo creo que dio posibilidades, ¿no? Nos permitía unificarnos, nos permitía tener un futuro, nos permitía ser fuertes, compararnos, viajar de forma más sencilla, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, todo cambio tiene parte positiva y parte negativa, ¿no? Facilidades de cobros y pagos en muchos países europeos, ¿no? En la zona euro, en todos. Pero luego, pues mucha desconfianza en un inicio, ¿no? Aunque los que estudiamos en pesetas, pero vivimos y trabajamos desde el inicio en euros, pues no supuso mayor problema que esos primeros momentos, ¿no? De cambio y de trasladar todo de euros a pesetas, ¿no? Para saber exactamente cuánto valía cada cosa.
Bueno, al principio se hizo famoso el redondeo, sobre todo en bares, en cafeterías, el café que te costaba 80 céntimos de peseta y luego pasó, no sé si era 100 pesetas, perdón, o 80 pesetas.
100 pesetas, luego, yo creo que
era 100 pesetas, y luego de repente un euro resulta que no eran 100 pesetas, que eran 166 pesetas. Se hablaba del redondeo y que ese redondeo generó una inflación así de entrada que muchas personas no pudieron asumir bien.
Pues sí, en un inicio ciertamente pues tuvimos un cambio muy brusco, ¿no? Entonces había hecho una apuesta por Europa y eso supuso cambiar, ¿no? Y ese cambio precisamente supuso pues que nuestro poder adquisitivo pues se viera reducido, ¿no? Pero a cambio de tener luego un futuro, ¿no? Y sí que es verdad que cuando antes pagábamos, como tú bien decías, ese café, pues aproximadamente eran las 100 pesetas y de repente se convirtieron en 166 pesetas, ¿no? Que era el euro, ¿no? Y también teníamos aquí el recuerdo, ¿no? De los de todo a 100, ¿no? Y lo mismo ocurrió, ¿no? Que luego cambiaron a un euro. Entonces, claro, 66 pesetas más que cobraban, claro, por cada una de las cosas. Entonces, el incremento en ese momento pues fue abismal. Y además, pues los sueldos no incrementaron, ¿no? Entonces, por eso precisamente el poder adquisitivo que teníamos en aquel momento pues se vio muy perjudicado, ¿no?
Ya. Bueno, pues es que también desde el euro se dijo, ¿no?, que si España no entraba en el euro iba a tener muchos problemas para adecuarse a lo que era la Unión Europea. Y hubo países, bueno, por supuesto Gran Bretaña, que siempre ha jugado en ligas aparte, pero otros países como los países nórdicos siguieron con sus monedas, que además eran monedas muy fuertes, también hay que decirlo.
Sí, pues así es, al final es una apuesta, ¿no?, que se hace en un momento concreto. En ese momento pues España no tenía tanto poder, pero bueno, cuando te unificas en moneda pues sí que pierdes, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se pierde mucho es la política monetaria, ¿no? Y eso se vio luego con la crisis, ¿no? En la crisis del 2008, precisamente, pues aquellos países que tenían esa posibilidad de devaluar sus monedas, pues podían actuar. Y nosotros, sin embargo, como España, no podíamos actuar, solo podíamos actuar como Europa. Aquí el problema siempre radica que cada uno de los países tiene intereses que pueden ser contrapuestos. Y ahí es donde empiezan a haber los conflictos, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa crisis estuvimos, yo creo que a punto, ¿no?, de poder llegar a perder, ¿no?, todo lo que habíamos avanzado, ¿no?, desde ese año 2002, ¿no?
Bueno, pero que también el hecho de estar en el euro, Europa nos ayudó también con esa crisis de 2008, así que igual también se pudo compensar, pero ¿hay alguna manera de saber cuánto ha subido la inflación en estos 20 años de euro?
Bueno, los cálculos acumulados, aproximados, pues se dice algo así como que llega casi al 50%, pero que no es mucho, ¿no? Porque al final estamos hablando de 20 años, ¿no? Entonces, sí que lo que se ha conseguido es que en aquel momento, como antes hemos dicho, sí que hubo una inflación muy alta y un cambio muy alto. Años anteriores, España y con la peseta tenía mucha inflación, pero lo que hemos conseguido es que durante 20 años, pues la inflación se ha estabilizado. Sí que es verdad que países que no entraron en el euro, pues también han conseguido, ¿no?, estabilizarse en esas inflaciones, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues bueno, hemos llegado a conseguir ese mantener, ¿no?, que no suban tanto los precios como lo hacían antes, ¿no? Precisamente igual es porque todas estas monedas tienen ya son muy fuertes, ¿no? Son muy seguras, son muy estables y eso tiene muchísimas ventajas, ¿no? Para el comercio internacional, para el turismo, para la comparabilidad, para la confianza que tenemos en nuestras monedas. Entonces, bueno, yo mi balance diría que es positivo, ¿no? Aunque sí que ciertamente no solo es útil el hecho de pasarse al euro por lo que es, sino por lo que significa, ¿no? Y eso que quiero decir con esto es que, claro, cada uno de los países ahora tenemos que establecer nuestros sistemas de gobernanza, ¿no? Y llegar a estar unificados también en Europa, ¿no? En la zona euro, ¿no? No solo porque tenemos una moneda, sino porque estamos alineados, ¿no? Con qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, intentar ser participativos y responder a todas las necesidades. Entonces, yo creo que estamos en esa fase, ¿no? Todavía, después de 20 años, ¿no? Entonces, en lo que refiere al euro como tal y a la moneda, yo creo que eso, en el momento que se hizo la apuesta por el euro, pues ya se dio el paso y las reglas relacionadas con la moneda se establecieron y yo creo que funcionan bastante bien, pero es que luego tenemos muchas otras decisiones, ¿no?, que hay que ir un poco acordando, ¿no?, y estabilizando también, ¿no?, lo que nosotros ahora estamos denominando como la gobernanza, ¿no?, de los distintos países europeos.
Y vamos a imaginarnos que hace 25 años cuando se empezó a hablar del euro, porque primero se le llamó ECU, era casi una moneda virtual, me acuerdo todavía de los ECUs, me parece que se llamaban o algo así, luego ya fue el euro, esa apuesta. Vamos a imaginarnos que hace 20 y tantos años, pues que el gobierno de España de la época decidió que no se iba a cambiar al euro. ¿Qué situación tendríamos ahora?
Bueno, esto es todo ficticio, ¿no? Porque
sí, es como ciencia ficción. Sí,
ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente ni idea, ¿no? Pero bueno, podemos hacernos un mundo virtual, ¿no? Imaginárnoslo. Y bueno, pues yo creo que hubiéramos estado mucho peor, ¿no? Sobre todo, aquí siempre es de forma comparativa. Si el resto de países hubieran entrado en el euro y España no lo hubiera hecho, pues claro, al final quedarte con un estado mucho más pequeño, con una moneda más que fluctuaría, que hubiera fluctuado muchísimo más, ¿no?, que no hubiera sido constante y con poca estabilidad, pues ciertamente la competitividad europea hubiera, o la competitividad española ficticia esta de la que estamos hablando, hubiera sido muchísimo más incierta, competir en otros países, viajar es mucho más complicado, etcétera, etcétera. Entonces, solamente aquellos países que realmente tienen unas monedas muy fuertes, pues son los que han podido seguir manteniendo, como antes bien hemos dicho, ¿no?, que es el caso igual pues de Reino Unido, y de hecho es uno de los ejemplos que tenemos, ¿no? Ellos han seguido con su moneda y ahora, por ejemplo, pues han podido salirse, ¿no?, de Europa, y si hubieran tenido el euro, pues igual no hubieran podido, yo creo que no hubieran podido, ¿eh? Entonces España pues decidió, ¿no?, entrar, y yo creo que hizo bien, ¿no? Las decisiones ya se han tomado y entonces este mundo ficticio que hemos creado, pues solamente es para imaginar, ¿no? Y yo quiero imaginar que hubiera estado mucho peor España.
Bueno, sería la barra de pan a 200 pesetas, estaríamos
pues
ahora.
Pues eso, pues seguro, y el café a 300 pues pesetas, que suena, así, en ese nivel mínimo, ¿no?
Que suena fatal, por cierto. Bueno, pues aquí, aquí está la nuestra profesora de economía que hoy nos ha dado, la verdad, una lección optimista sobre el euro.
Sí, la verdad que sí, parece ser que, bueno, por lo que tal y como nos ha contado la profesora, ha mejorado mucho la situación de España con el euro, comparando con la posible situación en la que hubiese quedado de haberse mantenido con la peseta. Así que muchísimas gracias, Leire.
Bye, muchísimas gracias a vosotros.
Vale,
bye, es que ricasco.